Espero que ustedes hayan hablado de Dios en esta semana y siempre estemos hablando de Él porque es el todo del hombre y de la mujer. Amén. Pensar en Dios, amar a Dios, adorar a Dios por lo que Él es y ha hecho en nosotros. Antes de tener la lectura en esta mañana, ayer estuvimos un grupo de hermanos donde el hermano Milko, que se bautizó en esta iglesia, se mudó para el área de Sarasota. Y estamos instruyéndolo, animándolo que empiece una iglesia celular, así que sus oraciones son apreciadas. Pasamos muchas horas con él ayer, ¿verdad? Y el hermano Juan estuvo también presentando lo que es la célula. Todos estuvimos hablando y también tuve oportunidad de oír al hermano Manuel intervenir. Y ya ustedes saben, como un nuevo líder, y me dio mucho gusto oírlo a él, a su señora, porque estuvimos ahí hablando, comunicando el Evangelio. Y es lo que la iglesia debe ser. Amén. Hay otros que tienen ya interés, así que yo puse que en septiembre 7 va a empezar otro grupo celular. Y para eso hablé con la hermana Wilma, que ella va a empezar pronto ahí. Amén. Entonces, la iglesia siempre se congrega, no solamente el domingo en la celebración, sino en la semana para hablar ¿de quién? Muy bien, de nuestro Dios, de nuestro buen Señor y Salvador. Así que oramos. Hay varios que están fuera todavía celebrando la última parte de vacaciones, ¿no? Un pedacito, ya que mañana empiezan las clases. Muy bien, en septiembre también vamos a reunirnos con algunos líderes de la iglesia y vamos a seguir trabajando y orando que el Señor siga obrando porque hay muchas personas que no conocen al Señor. Vamos a leer Juan capítulo 4, el Evangelio según San Juan, como va a ser como la base final, y no hay reloj ahí ahora, así que espero no pasarme de las 12:30 como siempre. Juan capítulo 4, Jesús y la mujer samaritana. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó allí, así junto al pozo, y era como la hora sexta. Si usamos la hora del Evangelio y del apóstol Juan, sería mediodía, de 6 a 12. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual vivieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Oremos. Tú eres el que para siempre serás. Tú nunca envejeces, tus años no pasan. Tú eres eterno. El ser que por siempre vivirás. Y en tu gloria has permitido que nosotros, seres finitos, humanos, materiales, podamos comprender un poco de tu grandeza. Así que ilumínanos y ayúdanos para seguir entendiendo cada día más de el Dios tan grande y maravilloso que tú eres. Tú no eres una concepción del ser humano. Tú eres Dios, y es difícil hablar de ti. Así que perdónanos si nos atrevemos con nuestros labios humanos, terrenales. Necesitamos el carbón encendido del Evangelio que limpie nuestros labios, purifique nuestro corazón para hablar de ti. No es con atrevimiento ni con soberbia. Es simplemente en humildad para que otros seres humanos aquí conozcan quién eres tú. Y no hay nada más grande que tú puedas presentarte a estas personas que todavía no te conocen y aún a nosotros mismos que decimos que te conocemos. Yo soy el que habla contigo. Gracias por aquellos que podemos entender, que podemos tener una relación personal contigo. Y es difícil para la mente humana tener una relación con alguien a quien no ve, pero tú eres. Por eso ilumínanos, que tu Espíritu Santo revele la grandeza de este atributo en nosotros. Te suplicamos, pues tú que has venido a esta tierra y te has encarnado para revelar a este Dios que habitaba en misterio, que tengas a bien en tu gracia mostrar fe y arrepentimiento en aquellos corazones que tú has preparado desde la fundación del mundo. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. Comenzamos hablando de Dios en el hecho de que Él es, lo cual es un misterio para mucha gente porque ¿cómo es que vino Dios? Pero hay algo que quiero hacer con ustedes y que el atributo de Dios que vamos a hablar hoy le va a poder ayudar y comprender. Y es que Dios que es, nos ha creado a nosotros. O sea, la aproximación que tú y yo tenemos que tener acerca de Dios es que Él nos creó a su imagen y semejanza. ¿Me estás siguiendo? Pero Dios no tiene cuerpo. Pero tú eres. Amén. Eres un ser que piensa, eres un ser que tiene voluntad, eres un ser capaz de amar. Lo que pasa es que somos seres caídos y también tenemos la capacidad de odiar. Y no siempre lo que elegimos es bueno. ¿Por qué? Porque somos caídos. Pero me va siguiendo tu ser, la capacidad de pensar, la capacidad de actuar, son la imagen y semejanza que Dios ha puesto en nosotros y por lo tanto nos va a ayudar a comprender un poquito quién es Dios. Así que al hablar de Dios, otra vez vamos a recordar la definición que hemos dicho que es difícil, pero al usar la confesión de Westminster, vamos a hacer un énfasis aquí. Hay un solo Dios vivo y verdadero, quien es infinito en su ser y perfección. Un espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, partes o pasiones. Y luego sigue describiendo a nuestro ser para que nosotros, al ser de Dios, para que nosotros lo comprendamos. hay un solo Dios vivo y verdadero, quien es infinito en su ser y perfección. Él es, lo vimos cuando Él se manifestó a Moisés. Y es un espíritu purísimo e invisible, sin cuerpo, partes o pasiones. Ahora, vamos a recordar un poquito en cuanto a las aplicaciones, que si Dios no se revela a nosotros, tomando la iniciativa, no podemos conocer a Dios ni hablar de Él. Esto es la inmanencia de Dios. Dios se acerca a nosotros. Pero todavía a Moisés se le revela diciendo, pero no te acerques tanto. El lugar donde tú estás es santo. Quita las sandalias de tus pies. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente en el panteísmo, el que piensa que todo es Dios, por ejemplo, como los hindúes, etc., hay mucha gente que piensa que tenemos algo de Dios, somos dioses caídos y que al final vamos a ser como Dios. No, Dios también es trascendente. Él está en su lugar, en su trono. Es muy diferente de nosotros, pero Él se ha acercado a nosotros y esa es su inmanencia. Palabras difíciles que a veces la gente confunde. No es que la tiene que recordar. Cuando Dios viene a nosotros y Él toma la iniciativa, ¿es qué cosa? Inmanencia. Él viene, Él se revela. Y recuerda que siempre lo ha hecho por su palabra. No hay otra manera de conocer a Dios a menos que sea por su palabra. Entonces la pregunta es, ¿cuántos nosotros pasamos en la lectura de la Biblia? No de Biblias aplicadas, no de Biblias que tienen a lo mejor notas, sino simplemente de la lectura, de la Escritura, para nuestro bien espiritual, para conocer a Dios. Entonces, Dios viene a nuestra vida, y quiero recordarle algo que dije que no está allí, pero que Dios viene sin importar tu edad. ¿Amén? Hay gente que piensa, ya no puedo más, o ya no tengo edad para esto. No es verdad. Hay suficiente prueba, la humanidad tiene suficientes años aquí en la tierra para ver que mucha gente, pasado los 70, 75, ha hecho cosas maravillosas, que ha sorprendido a la humanidad. Amén. No va a correr las Olimpiadas y ganarle a un joven, obviamente, que hoy terminan, ¿no? Si usted estuvo apasionado viendo las Olimpiadas y ver gente ahí mayor, algunos de 40, gimnastas de 40 años, bueno, hay cosas que ya no se van a poder. Amén. Pero con Dios no. Al contrario, cuando vemos, viene Abraham, que la Escritura dice, y de ese hombre ya casi muerto. Porque Dios es el que llama las cosas que no son como si fueran. Porque para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántos años tenía Moisés? 80, cuando vio la zarza allí. Siempre digo, Dios nunca dejará de sorprenderme sin importar la edad que uno tiene. A veces usted dice, uy, yo ya lo he oído, ya lo he escuchado, yo he estado ahí, o yo lo he hecho. La verdad que con Dios uno no puede decir eso. El otro día escuché que alguien le dejó un mensaje a esa persona, hablando con el hermano Milko, que escuchó y dio el testimonio, de que Dios se comunicó con él por medio de un beeper. Bueno. ¿Usted creyó que lo había oído todo? Bueno, yo, para mí eso fue nuevo. Por si acaso, el beeper era un aparatito electrónico que todavía usan los doctores en los cuartos de emergencia o de operación y que se usaban hace algunos cuantos años atrás. Creo que Priscila no había nacido todavía, pero bueno, quizás sí. Muy bien. Y siempre el ser humano, después que entra en contacto con Dios, siempre hay algo que hacer. No se olviden de esta cosita porque van a ser importantes, ¿no? Y entonces la aplicación si conocemos a este Dios vivo y verdadero. Ahora vamos a hablar de la clasificación de los atributos divinos y por supuesto usamos la experiencia de otros que hacen teología. Berkhof tiene algunos atributos comunicables, no comunicables, no me gustan mucho. Todos tienen su punto de vista, algunos son naturales, otros son comunicables, como le dije, otros no, otros los podemos comprender o no, pero me gusta más este, creados a la imagen y semejanza de Dios, en que tenemos tres partes. Cuando hablamos atributo óntico, tú eres un ser óntico, ya es casi una redundancia. Cuando hablamos de algo óntico, es casi cibernético. Todo lo cibernético está tomado de lo humano, y lo humano es un ser. Por ejemplo, cuando decimos androide, ¿escucha usted? ¿Androide? ¿Es un robot? Sí. Pero, ¿cuál es su parecido? ¿Con qué es su parecido? Con el ser humano. Andros, ¿no? Cuando decimos andrógeno, porque su parecido al ser humano y la figura más común es un hombre. Entonces, ¿qué es los atributos ónticos de Dios? Ya hemos visto alguno de ellos y probablemente el próximo domingo estaremos hablando de que Dios es infinito. Hoy vamos a concentrarnos en que Dios es espiritual. Dios es uno, no es muchos dioses, como todas las religiones que quieren tener un montón de dioses. No, aún no se ofenda, en la religión católica todo el mundo tiene su Dios, todo el mundo tiene su santo. Hay un santo para cada cosa. No conocen a Dios. Dios es uno. Aún los judíos mismos se asustan de nosotros como cristianos cuando hablamos de la Trinidad, pero nosotros no negamos la unidad de Dios. Lo que pasa es que Cristo es Dios. Y algunos entre mormones, adventistas, testigos de Jehová, etcétera, tratan de poner que fue engendrado por Dios y por lo tanto tuvo un comienzo. No, no, no. Si Cristo es Dios, no pudo tener principio. Por eso una de las últimas conversaciones que tuvo con alguien que era, decía que era testigo, le digo, ¿tú estás dispuesto a adorar a Cristo? Porque en las Escrituras es claro y evidente que aún los demonios le rinden gloria y honra a Cristo. Sabían quién era. Es si tú estás dispuesto a adorar a Dios. Mucho de la gente que habla de este país, me estoy desviando un poquito, pero son unitaristas. Por ejemplo, no, Dios es solamente una cabeza. Eso es mucho del judío, mucho del musulmán en ese aspecto. Pero el Dios que habita en comunidad y que se ha revelado al hombre a través del Génesis a Apocalipsis, nos muestra que Dios es en esencia uno, pero es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque no puedes, o sea, ¿existe el Hijo? Sí. ¿Pero el Hijo es Dios? Sí. ¿Estás dispuesto a adorar al Hijo como Dios? Tu respuesta es sí, entonces Él es uno en esencia con el Padre. Si dices no, es porque piensas que fue creado. Y si Él fue creado, no podemos adorarle, porque sería diferente de Dios. Tú ves, la teología nos complica, pero nos aclara por qué es que estamos dispuestos a adorar a Dios. Si decimos que Cristo es Dios, no puede ser un Dios con D minúscula, porque Dios es. Dios no se puede dividir, porque es uno en esencia, es el ser. Tú, como ser, te puedes dividir. Las mamás se multiplican haciendo tareas, pero no se pueden multiplicar como personas. Por eso es importante entender el ser de Dios. Quizá es un misterio para nosotros cómo es que Él existe, es eterno, pero Él es como tú y yo somos. ¿Me voy explicando? ¿Amén? ¿Me va siguiendo? Yo sé que no es tan fácil. A menos que entendamos a través de estos atributos, vamos conociendo más a Dios. Luego, en los atributos operativos, que algunos le pueden llamar comunicable, es ¿qué hace Dios? Dios piensa. Sí, no piensa como nosotros, pero tú y yo pensamos. Él es verdad. En todo lo que Él hace y piensa es verdad. Dios es amor, claro que sí. Él todo lo puede, si su poder está sujeto a su verdad y a su amor. Por eso la gente confunde a veces su omnipotencia. La gente piensa, ¿pero Dios puede hacer una piedra tan grande que no la pueda cargar? ¿Cómo que no la pueda cargar? Eso es negar su ser. Entonces Él siempre puede más de lo que piensa. Si lo ponemos como nosotros, su pensamiento no es como el nuestro. Su pensamiento es una acción. Él dijo, sea la luz. Y la luz. No estoy hablando del pensar, bueno, ¿qué debo hacer? ¿Debo prender el foco o inventar el foco? tengo que planear todas estas cosas. Es pensar, ¿no es cierto? Pero tu pensamiento está sujeto a lo que puedes, a lo que es tu voluntad y tu capacidad. Pero lo podemos relacionar. Dios siempre puede más de lo que hace. Por eso Él dijo, ¿hay alguna cosa imposible para Dios? ¿Quién lo dijo? Jesús en la tierra. Y ese misterio ha estado por siglos en la humanidad. Cuando alguien vino a la presencia de Abraham, que era, no era otro más que Dios, y mira a Sara y le dice a Abraham, tu mujer tendrá un hijo. Bueno, si yo miro, voy a usar a la juventud que está aquí, entre ellos Priscila y Dalia, ¿verdad? Y otras muchachas aquí que no han tenido hijos. Mira, de aquí a 9 meses vas a tener un hijo, no estoy diciendo nada novedoso. No voy a usar ahora otros nombres de otras hermanas para que no se sientan mal. Pero voy a pensar en mi mamá, que tiene, va a cumplir 87 años. Marido lo tiene completamente lejos y muerto hace muchos años. Y que alguien venga y le diga, bueno, vas a tener un hijo. Con razón Sara se rió, ¿no? No es de ahora, es de siempre. El ser humano no entiende el poder, ni la capacidad, ni lo que Dios es cuando Él habla. ¿Me va siguiendo? Porque es sumamente interesante hablar de Dios. No es como tú pensabas. Entonces es importante entender estos atributos de Dios, que Él es verdad, comparado a la sarta de mentirosos que somos. Sobre todo cuando hablábamos del ser y decía el judío, Pablo al judío, antes sea todo hombre mentiroso y Dios veraz. ¿Verdad? Muy bien, y los atributos morales, ¿cómo obra Dios? Y lo mismo con nosotros, con bondad, con santidad y justicia. Entonces estos son los atributos que vamos a ir viendo Dios mediante conforme pase el tiempo. ¿Pero qué es un atributo? Mucha gente piensa de que, bueno, alguien en el infinito ser, otra vez, porque no piensan en Dios, se le clavó en una tabla amor, bondad, justicia, como que son partes de Dios, y entonces todo eso se juntó por el azar y ¡pum!, salió Dios. No. ¿Verdad que no? Entonces, es el atributo, lo ponemos como definición para nosotros entender. Dios no es la suma de los atributos, es que eso es lo que Él es y lo multiplicamos y dividimos para que tú y yo podamos comprender. Comparado a la imagen y semejanza que Él puso en nosotros, que somos seres racionales, somos seres pensantes, somos seres capaces de amar, de tener voluntad de las cosas que queremos hacer y decidimos hacer. Y no es que en nuestro concepto de hombre o mujer humano caído hemos puesto esos atributos para que Dios sea excelso. No, es todo lo contrario. O sea, la aproximación que Dios ha hecho de revelarse a nosotros a través de esa escritura es que yo y los teólogos podemos acercar. Por atributo divino entendemos toda perfección que es característica de Dios y que la Santa Biblia nos presenta como perteneciente al ser divino. Hasta allí voy a parar un ratito. Por ejemplo, cuando la Santa Biblia nos dice, porque esto es una definición de lo que es atributo de Dios, uno lo puede ver a través de libros de teología, etcétera, varían un poquito, pero esto me interesa, característica de Dios. Entendemos que es una perfección dentro de lo que cabe en nosotros, que es perfección, perteneciente al ser divino, que el domingo anterior dijimos que estaba representado por yo soy el que soy. ¿Amén? ¿Estamos claros hasta allí? Pero nota, por ejemplo, en una novela hace muchos años, El Clon, para ser más exacto, todo el mundo recuerda al tío Ali, ¿verdad? ¿Y quién no tiene un tío Ali, si sobre todo tiene una religión musulmana? Y él decía, yo no sé cómo la gente puede pensar que Dios tiene un hijo. Dios no tiene hijo. O claro, porque esa es su concepción de su religión. Para el judío, si Dios tenía un hijo, el hijo era igual al padre. Léelo en Juan. No, porque tú siendo hombre te haces Dios. Porque si Dios llega a tener un hijo, tiene que ser igual a Dios. Esa es su concepción cultural. Entonces, claro, para todas las religiones, no, Dios es su monoteísmo que es completamente basado en lo que ellos creen y piensan. Quizá algunas hojas escritas por el mismo Mahoma, pero nada más. La gente me puede decir igual, no, sí, ahí podemos usar algunos pasajes de la Biblia. Ya el Señor poseía la sabiduría de antemano y esa sabiduría está reflejada en Jesucristo y que Él tuvo ese comienzo, desde el comienzo de los albores, reclaman los testigos de Jehová porque ellos tienen que negar la Trinidad. Escúcheme bien, yo no estoy aquí para especular lo que tú puedas concebir y te suene coherente a ti. ¡Qué bueno! Es tu capacidad. Pero es de acuerdo a lo que dice la Santa Biblia. Cuando el Señor dijo, escudriñad las Escrituras. Esto no es un invento de teólogo. La teología sistemática ha venido a existir siglos después de la concepción del ser humano y de que Cristo vino aquí a la tierra. Pero siempre hay la manera de que tenemos que explicarle a las personas nuevas por el dedo meñique de nuestra mano en la iglesia celular, es cómo es el Dios que tú adoras. Y el Dios que se ha dignado a en su misericordia y en su gracia mostrarnos cómo es el que dice, yo soy el que soy. Él dijo, hagamos al hombre. Descendamos. Hasta esta mujer dijo, bueno, alguna vez ha de venir alguien en nombre de Dios. Jesucristo le dijo, yo soy. Entonces, pasamos al segundo punto, que es capaz de ser manifestada a sus criaturas. También lo tengo en itálico aquí. ¿Por qué? Son criaturas también. No todo el mundo es hijo de Dios. Eso es otra cosa igual como podemos presentarlo. La gente dice, no, no, todos son hijos de Dios. El que es cristiano sabe, bueno, todos son criaturas. Del latín. Somos criaturas de Dios. O sea, esto es capaz de ser manifestada, de que nosotros podamos verlo. Por eso me gusta más esta definición. Sí, porque tú eres capaz de amar, pero eres capaz de odiar. Eres capaz de pensar, aunque te niegues la capacidad de pensar. Aunque alguien puede decir que tonto, etcétera, tú eres. Y como tú eres, tienes voluntad, tienes esa capacidad de ser, de decidir, sea lo bueno o lo malo. Pero no es libre albedrío. Es simplemente en el hecho de poder entenderte como ser que tú eres. Por eso es que podemos hablar de los atributos de Dios. Entonces, nuestro punto hoy, en los minutos que tenemos, que ya son pocos, tenemos a Juan 4:24. Juan, el apóstol, pasado el tiempo, algunos dicen que como unos 40 años después de la muerte y resurrección del Señor, escribe este evangelio. Y ustedes saben que para el cristianismo, por lo menos para mí en los últimos años, el evangelio según San Juan, primera, segunda y tercera de Juan, para los nuevos creyentes, fantástico. ¿Por qué? Porque es un evangelio universal. Nos muestra otra faceta de lo que es el Señor Jesucristo para entender que Él es nuestro Salvador, a pesar del tiempo, de la distancia. Y entonces Él escribe otras cosas que culturalmente a lo mejor estaban puestas a un lado o no se entendían. O que el mismo apóstol no había comprendido en aquel momento, pero que ahora estaba entendiendo. Y por eso Dios le pone a escribir este evangelio. Y es fantástico cuando uno estudia el evangelio según San Juan en esta manera, porque es a una mujer ahora. Ahora yo quiero que te pongas, ¿no? Habíamos hablado de Moisés en el desierto de Madián, una zarza que no se consumía, mostrando el poder de Dios como Dios es. Él nunca se consume, Él siempre es. tomado de cosas naturales, porque que arda una zarza en el desierto no era común. Al contrario, lo común o lo no común en este caso era que la zarza no se consumía. Y tú y yo sí estamos conscientes en el hecho de que las cosas se acaban, se terminan. En muchas áreas, en muchos aspectos y muchas veces de la manera más triste. Pero tú ves cómo le dice el Señor a esta mujer samaritana, Dios es espíritu. Y mi intención es que cuando hablamos de los atributos de Dios, no es que te llene la cabeza. No es que, yo estoy comprendiendo mejor a Dios y ahora lo puedo adorar mejor. No, es la manera como Él quiere relacionarse con nosotros. No solo como Dios, sino como Padre. Que no es la religión que la gente piensa que tengo que practicar para ver si quizá yo me acerco a Dios. No, es que Él ha descendido para hablarle a un hombre como Moisés, asesino, o hablarle a una mujer de una reputación media dudosa para la gente de aquellos días. Sin embargo, Él le dice lo que Él es, lo que es Dios. ¿Dios es qué? Espíritu. Y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Dos cosas. Interesante. ¿En qué sentido Dios es espíritu? O sea, que es inmaterial. Por lo tanto, es inmortal. Por lo tanto, Dios es incorruptible. Porque es inmortal, lo mortal muere. Es invisible porque Dios nadie lo puede ver. No tiene materia, ni figura corpórea. No hay en él composición, ni extensión. Por eso Dios es extenso, no hay límite. No hay nada que lo pueda contener. No hay límites para Él. Alguna persona dice, bueno, pero Él no va a estar en el infierno. No, Él también está en el infierno. No hay nada. No hay ningún lugar donde Él no haya creado que Él no pueda estar. Lo que pasa es que en el infierno Él ejerce su justicia. No está la bendición de Dios. Pero Dios es espíritu, es inmaterial. Y allí viene lo difícil para ti o para mí, porque estamos acostumbrados que cuando hablamos con un ser, lo ves a la cara. Tú sabes cuán importante es ver a alguien a los ojos. Amén. Conversar. Si tú conoces a alguien, te presenta y no te mira la cara y siempre está aquí, va a ser como los antiguos. Oye, no me gusta nada de ese tipo, que se vaya. Yo me acuerdo cuando mis hijos comenzaban a traer sus amigos a la casa, y yo decía, ay, qué bueno, qué educados que son, pero no sabía que mis hijos le decían, tú vas a la casa de uno de ti, no tienes que saludar. ¿Has visto a los americanos? Hi. Y eso, si acaso, ¿no? O pasan por ahí, tú no existes. No me interesas tú. No hay relación. Su individualismo lo han llevado al extremo. Pero cuando saludes, tienes que mirar a los ojos. Claro. Es señal de respeto, que yo te respeto a ti, tú me respetas a mí. Te estoy reconociendo que tú eres una persona. Tú no eres un perro en la calle. No eres un animal. Por eso es que tenemos condescendencia cuando miramos a otro ser que está a lo mejor tirado, a un niño. Nos conmueven aquellas cosas porque eres. Nos vemos reflejado en esa persona. Vamos a hablar de eso dentro de un segundo. Entonces, cuando al no tener materia, no puede desintegrarse. Por ello es incorruptible. Está definiendo lo anterior. Al ser extenso, no es perceptible a los sentidos, es invisible. Su inmortalidad es necesaria y esencial porque surge de su mismo ser. Dios no puede dejar de existir. Y por eso entendemos mejor cuando le dice a Moisés, ve y diles, yo soy, me envió. Yo soy el que soy. Él no puede dejar de ser. No puede dejar de ser fiel. Nadie ha visto a Dios jamás, pero se nos ha revelado por sus obras y sobre todo por su palabra. Vamos a leer primero Romanos capítulo 1, versículo 20. En Romanos el capítulo 1, el versículo 20, Pablo está hablando de esta creación que es la revelación general y habla, por ejemplo, de todo lo que nuestros ojos pueden ver, las cosas invisibles de Él. ¿Ya sabes por qué hay cosas que son invisibles de Dios? Porque Dios es ¿qué? Espíritu, algo que no podemos comprender. Muy bien, pero dice, su eterno poder y su personalidad y deidad, para que podamos entender, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La creación es una predicadora del Evangelio en que sí, Dios es. Hay posiciones políticas que te van a decir, no, este mundo vino de la evolución. Aquí hay un ateísmo completo, se niega a Dios. Haz como tú quieras, tú puedes vivir como un perro, etcétera, porque mira, no hay creación. Pero el cristianismo se basa en que Dios es y Él creó todas las cosas. De modo que no hay excusa. Tengo unos amigos que ustedes conocen que han venido a visitarnos aquí, que viven en Filadelfia, y han ido por los Andes de Ecuador y luego se pasaron a los Andes de Perú y están en Machu Picchu, fascinados. Esa fascinación lo tuvo el pueblo quechua, los incas, cuando ellos miraban las imponentes montañas. La creación de Dios es hermosa. Dios lo hizo. Tú no eres producto del azar. Hay demasiadas cosas que se interlazan, interconectan, que se comunican para decir, güey, algo tiene que haber allá. Así que ellos en su ignorancia, porque no tenían la revelación escrita o especial de Dios, simplemente miraban las montañas imponentes, cómo ellos lo podían conquistar, cómo emplearon, o sea, la combinación de la inteligencia del hombre más la asombrosa naturaleza de Dios. La gente hoy en día se asombra de ver lo que el hombre ha dejado. Y es así. Pero aún no nos dice todo acerca de Dios. Entonces, por eso es que Romanos capítulo 1 nos dice, Él se ha revelado por sus obras. No ves a Dios, porque es invisible, es espíritu. Pero hay otra manera de ver las cosas. ¿Sí o no? Nadie puede ver la electricidad, quizás sentirla, ¿no? Si metes los dos dedos al tomacorriente. ¡Pah! Dedo corrientazo. Pero sus efectos lo vemos. Nada de eso es para convencerte que Dios existe. ¿Sabes por qué? Porque Dios es. Yo no te estoy convenciendo de que tú creas o no creas en Dios, porque Dios es. Es como que yo te miro a los ojos y te diga, tú no existes. Es imposible, ¿por qué? Porque tú eres. ¿Ves cuán importante es la primera parte del ser de Dios? Y compararlo con nosotros. Aunque alguien se reiría de nosotros, aunque alguien se burle de nosotros, aunque alguien nos insulte, alguien nos odie, alguien nos diga todo lo que quiere hacer para menoscabar nuestro ser, no puede porque somos igual. Que tú te lo creas o lo sientas, como lo percibas diferente, pero somos. ¿Amén? Muy bien. Ahora, busquemos la otra parte aquí en Hebreos capítulo 1, porque no solamente es que Él creó y entonces se olvidó de la creación. Esa es una teoría falsa del deísmo. Mucha gente piensa hasta hoy en día en el deísmo. O sea, que Dios creó las cosas y ¿qué? Se echó a dormir, se fue a pasear y dejó las cosas a una... Por ejemplo, hay algunos que piensan en una evolución divina. O sea, Dios puso algo primigenio, muy primitivo, y se echó a dormir. Descansó. No, Él se preocupa de su creación hasta hoy en día. De lo contrario, no tuviéramos hijos. O sea, Dios le ha dado la capacidad al ser humano de crear otros seres humanos, donde son hechos a imagen y semejanza también de Él, aunque no sean salvos. Entonces Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice, hablando de Cristo, a quien es constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. A veces le pregunto yo a la gente, pero entonces, ¿cuándo empieza la creación? Escucha bien. Porque si los unitaristas, poniéndolo en líneas generales, Cristo es creado, ¿cuándo empieza la creación? Para que tú veas que no puede ser creado. Porque la creación es un acto decretivo de Dios. Él decide crear. Entonces, no puede Él decidir crear al Hijo si no crea el universo. Para la mente del unitarista, yo lo pongo entre la espada y la pared. No, la creación es aparte del ser divino, no puede ser divino. Si Él es creado, no puedo adorarle. No puedo servirle. Y Él recibió la adoración. Y el que adora a Cristo no hace mal, porque es Dios. Y les voy a demostrar por qué. A través de este atributo de que Dios es Espíritu. Por lo tanto, dice este versículo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿De quién? De Dios. Si es la sustancia de su ser, ¿cómo puede tener principio? Si es el resplandor de su gloria, y dice, por quien asimismo hizo el universo. ¿Por qué Dios crea? Para poder salvar. Él es el Cordero de Dios desde antes de la fundación del mundo. Pero al mismo tiempo, ¿ves? Sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En el mismo trono de Dios. Por eso, si no entendemos la Trinidad, vamos a pensar en tres dioses diferentes, pero no lo es. Es la misma imagen de su sustancia. Él sustenta todas las cosas. Dios no puede dejar de ser. Primera de Timoteo 6:16. Vamos a ir a 1:17 primero. Primera de Timoteo. Un poquito atrás. Primera de Timoteo capítulo 1, verso 17. Por tanto, al Rey de los siglos, nota todos los adjetivos, inmortal, Dios es invisible, al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y luego tenemos el otro capítulo, versículo 6, el verso 16, 6:16, que dice, al único, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Ahora nos toca leer, ¿qué cosa? Juan 1:18. Para que notes tú el cambio, el progreso que el apóstol Juan nos hace y nos da a la iglesia del Señor. Dice, a Dios nadie le vio. ¿Por qué a Dios nadie le vio jamás? Porque Dios es, ¿qué? Espíritu. Pero nota, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea que nos dice que Cristo vino con el propósito de darle vida, forma y cuerpo a Dios. Por eso es Emmanuel, por eso el misterio de su encarnación, de que Dios le preparó un cuerpo, porque a Dios nadie le vio jamás. No puede ver el hombre a Dios y vivir en su condición. Dios tiene que encarnarse, Él desciende a esta tierra para que podamos comprender. Por eso el versículo 14 dice, aquel verbo fue hecho, ¿qué cosa? Carne, materia, y habitó entre nosotros. No era algo parecido como los docetistas, no era que era una apariencia, no. Habitó, moró entre nosotros, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y no es que él tenía un halo de santidad, no es que él estaba vestido como un traje de sumo sacerdote, o que la gente podía decir, oh mira, este sí realmente tiene una unción especial de Dios. La tenía, pero no como los hombres esperaban. Él vino a hablar lo que era la palabra de Dios. Él vino a mostrar lo que era la voluntad de Dios. Él vino para hacer la voluntad del Señor. Y sobre todo para que conozcamos al Dios que es Espíritu. Se nos ha revelado por sus obras y su palabra. Y hay una segunda parte, porque dice arriba, personal, simple, sin composición física y personal. O sea que Dios es una persona. Dios es personal. Se conoce, posee a sí mismo de una manera original, espontánea, y se comunica con un tú. ¿Por qué se comunica con un tú? Bueno, ya sabes cómo ser, vino y le habló ¿a quién? A Moisés. Tiene la capacidad de reflectir. Seguro en mi emoción apreté un botón que no era. Muy bien, están repasando rápidamente. ¿Son capaces de leer tan rápido? Hay dos conceptos de persona. Porque la gente piensa que si somos personas, hay que tener un cuerpo. Claro que no necesariamente. En caso de Dios, Dios es persona o personalidad, pero no tiene cuerpo porque Dios es espíritu. Ahora, esta capacidad de reflectir o reflectar es conciencia refleja de su propia intimidad y puede comunicarla a un tú. Me es interesante, muy interesante. Pero tenemos que pensar como padres o como abuelos. Porque no podemos entender la palabra reflectir o reflectar a menos que tengamos hijos, porque tú te ves reflejado en ellos. Ellos reflejan, te devuelven lo que tú has puesto en ellos. Por eso es interesante la creación, es interesante el hecho de nosotros llegar a ser padre y compararlo con el ser ontológico que somos. Es distinto, pero es mi hijo. Tiene varias cosas mías. Es independiente. Pero es mi hijo. ¿Amén? ¿Me va siguiendo cómo es más fácil verlo así? Y los hermanos son totalmente diferentes. Y más si son de diferentes géneros. ¿Me dejo comprender? Pero aún con todo reflejan algo tuyo. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza porque es un ser. Tiene capacidad de comunicarse con un tú. Recuerden el Éxodo 3, 14 y 15, yo soy. ¿Por qué? Porque Dios viene a Moisés. ¿Y Moisés a quién le habla? A otro ser personal. No es algo etéreo. No es por el hecho de ser un espíritu que es una energía. Por ejemplo, hablas con un masón, qué interesante, ¿no? El concepto que cada gente tiene es de locura. Por eso necesitamos la Biblia. No, es un ser ahí de energía. Tú tienes que ser positivo. Tienes que tener un pensamiento positivo. ¿Y cómo sabes que es positivo ese pensamiento? Porque yo voy a pensar todavía más allá, ¿no? ¿Cómo lo valoras que algo puede ser positivo? Si tú estás teniendo pensamientos negativos todo el tiempo, tú eres una persona negativa, debo alejarme de ti. Pero ¿cómo sabes que ese pensamiento es negativo? A menos que no lo compares. Dios es un ser ético como tú y yo, por eso podemos compararnos. Muy bien. Capacidad de decidir o elegir. Eso es lo que también. Yo he decidido que tú vayas y liberes a mi pueblo. Ha llegado el momento. Sin embargo, ya en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos lee en Efesios, para eso tenemos nuestra Biblia, para que no se duerman, y estamos redondeando nuestro mensaje. También, ¿qué dice Efesios capítulo 1? A ver si yo lo encuentro en mi Biblia, estoy como los niños. Mi Biblia no tiene Efesios. Capítulo 1, versículo 9. Dice el Señor que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos Él a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Oh, Él tiene su voluntad, ¿verdad? El designio de su voluntad. Tiene autoconciencia y autodeterminación porque caracterizan a la personalidad. Es interesante porque sus niños, o como los hijos de mis hijos, mis nietos, que son, tienen una capacidad de autodeterminación increíble. Mi nietecito Enemi es su manera, es él lo que él quiere y va a buscar la forma, se parece a su abuela Marcela. No habla, pero logra hacer las cosas a su modo. Quiere, perseverante. Y uno dice, es un ser humano. Está caído, pero es un ser humano. Porque tú te pones a pensar, ¿cómo esta criatura puede tener tanto deseo de autodeterminación? ¿Me dejo comprender? Y no es que me va a poner este babero, yo estoy hablando de un ser humano. No estoy hablando porque es mi nieto, es por lo que lo veo, porque tiene 2 años y medio. Pero lo ves en muchos otros, ¿no? Tus propios nietos, tú dices, pero así no eran antes. Siempre han sido igual, lo que pasa es que ahora tienen mayor conocimiento de otras cosas. Pero esto no ha cambiado. Porque son seres. Y Dios, cuando hablamos de que Él es espíritu, no quiere decir que no sea un ser que no quiera tener una relación contigo. No es Star Wars que la fuerza sea contigo. Esa energía, no. Tú estás hablando como que Él, en el caso del cristiano, es nuestro Padre, aunque no lo veamos. Quizás tu imagen de un padre está distorsionada por la manera como tú has tenido relación con él, madre o padre. Pero Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Terminemos. ¿Cómo el Señor aplica este atributo? Porque de nada vale, otra vez digo, ya entendí, si no lo aplicamos. Recuerda que Dios siempre es el que viene a ti. Amén. ¿Leíste Juan 4? Qué maravillosa gracia de Dios. Es grandioso. Porque el diablo y el mundo y la gente piensan de que tú no eres nada ni nadie. Pienso en Moisés en el desierto. Mira esa figura. 80 años. Pensaba que su vida ya no tenía nada que a él que hacer. Pero le aparece el que es para siempre. Y le dice, vea y salva a mi pueblo. Y al comienzo él dice, no, yo no puedo, yo no quiero. Ya se asustó. Yo soy. Moisés aprende cómo es Dios. ¿Quién es Dios? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que le rendimos loor. Y él, Jesús dice, aunque él no bautizaba, le era necesario pasar por Samaria. Y Samaria geográficamente está en la mitad entre Jerusalén al sur, Judea, y Galilea al norte. Galilea no gozaba de favores especiales en relación a los judíos, porque el centro de la religión era Jerusalén, era la ciudad sagrada, santa, Sion hermosa. pero a Jesús le era necesario pasar por los samaritanos, que eran algunos medio judíos, algunos medio gentiles, algunos sí querían adorar, otros no, sufrían la discriminación. Decían, estos no son del todo judíos. El judío procuraba evitar, ¿no? O sea, no, no voy a ir por Opaloca. No, no, no voy a ir por Wynwood, no, la Alzica. No, voy a ir por estos lugares porque están contaminados religiosamente. El ser humano caído es el que discrimina, Dios no. Para Dios no hay excepción de persona porque todos somos fracasados. Todos somos pecadores. ¿Y por qué le era necesario pasar por Samaria? Es más, dice, cansado del camino, se sentó así junto al pozo de Jacob. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ellos recordaban que era Jacob el que había construido ese pozo, cavado ese pozo. Isaac mantuvo muchos de esos pozos que después heredó su hijo Jacob. Ahora estaba en posición política de otro grupo religioso, que como se sentían mal y los judíos no hacían bien las cosas, ellos miraban al monte Gerizim y dijeron, bueno, vamos a construir nuestro propio templo aquí. Por eso la conversación. Nuestros padres dicen que debemos adorar acá, en la iglesia católica, o en esta mezquita, o a lo mejor aquí simplemente en este templo para Bhishma, si son hindúes. Esto es lo que dijeron nuestros padres. Jesús le dice, créeme, mujer, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Dios no construyó templos, no lo hizo simplemente porque Él necesitaba, lo hubiera hecho desde el comienzo. Él tenía en mente su templo, que es la iglesia. Por eso, ¿cuánto falla la gente que piensa que todavía tenemos que reconstruir un nuevo judaísmo para el futuro? No entienden Dios, que es espíritu, que vino acá a la tierra. Él que permitió que el templo, como dice el mismo Juan, fuese destruido. Destruir este templo y en tres días lo levantaré. Ahí en el capítulo 3 y 2. Pero vino esta mujer. Y yo decía, de dudosa reputación. Hay varias cosas aquí que me asombran de Jesús, que tú y yo podemos reflexionar y hablar en nuestro grupo en la semana. Primero, los discípulos se sorprendieron, de acuerdo al versículo, ¿verdad? 27, se maravillaron de que hablaba con ¿qué? Con una mujer. Samaritana, te vas a contaminar con sus prejuicios. Nadie dijo, ¿qué pregunta? ¿Qué hablas con ella? Son hispanos, ¿no? Que solo lo especulan, pero no son capaces de hablar. Oh, y también no solamente la mujer samaritana era hispana, porque ella decía, Señor, dame esa agua para que yo no tenga que trabajar más. Si me gano la loto, ya no trabajo más. Esa es la idea del hispano, ¿no? Y la idea del mundo caído. ¿Para qué trabajar? Si me lo puedo robar o yo lo puedo tener. ¿Para qué? Señor, tú ves que tengo que venir todos los días al mediodía a sacar esta agua, ya estoy cansado. Realmente quien estaba cansado era Dios. Yo me imagino que Dios, mirando la condición, Él está cansado de todas nuestras aberraciones y perversidades y la manera de nuestra incredulidad, pero Él estaba ahí en el pozo. Él estaba esperando. ¿A quién? ¿A quién? ¿A la mujer samaritana? Óyeme, vamos a ser honestos tú y yo. Tú pides cita para ir a hablar con alguien. ¿Tú crees que si tú vas a la Casa Blanca y dices, quiero hablar con Obama, es mi derecho democrático? Es más, yo voté por él. No es verdad en mi caso, ¿no? Pero tú puedes decir eso. ¿Te van a dejar entrar a hablar con él? Pero otra cosa es que tú llegas a tu casa y ahí está él esperando por ti. No lo creo, pero bueno. Pero en este caso era Cristo. Y el Señor le pide de beber. No, no son tus prejuicios, no es tu religión. Pero llama a tu marido y ven acá. Bueno, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, pues que cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Bueno, él tenía el derecho de decir, pero ¿cómo supo? Porque ella sabía que judía. ¿Era la comedia del pueblo? Sí, porque todo el pueblo sí sabía. ¿Tú no sabes la vida de los demás? ¿Tú no sabes lo chismoso que somos los hispanos? Y aquí hay otra barrera cultural que el Señor supera, ¿no? No solo que los discípulos ven que Él está hablando con una mujer, sino que toma el ejemplo de la mujer. Juan pone siempre la mujer como más espiritual en este caso. ¿Quién somos tú y yo para juzgar la vida moral de alguien? Yo no me atrevería a decirle a una persona, a mis hermanas aquí en la iglesia, cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Yo creo que es ofensivo, ¿no crees tú? Como una vez una muchacha me dijo que había pasado por sus momentos en la vida de niña, después mujer, ya tiene ahora 50 años. Y ella reflexionó una vez y dijo, bueno, todo el mundo tiene su historia. Y yo conociendo su historia, tengo que estar de acuerdo. Yo y tú tenemos que estar de acuerdo. Todo el mundo tiene que... ¿Qué historia le vas a contar a Jesús? Al Dios que es espíritu. Tú pensabas que las cosas buenas o malas que has hecho, que nadie las sabía, pero Dios es espíritu. Y Dios que se hizo carne y estuvo acá en la tierra, le dice a la mujer, sin leerle las cartas, sin leerle la mano, le dice todo lo que es, todo lo que ha hecho. Pero para confrontarla con el Dios que hizo los cielos y la tierra. Ustedes adoran lo que no saben. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Adorar al Hijo en espíritu y en verdad, porque el Padre busca tales adoradores. Dios es espíritu. La mujer cae en cuenta y dice, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y si piensas en la eternidad, cuando Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. ¿Qué diferencia hay con Moisés y la zarza ardiente? Ninguna. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ven a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad, vinieron a él. Le dijo, yo tengo una comida que comer, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Dice por el versículo 38 más adelante y el 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. No solo de judíos, sino de samaritanos. El Cristo. A Dios nadie le vio jamás. No, si Dios existiera, si Él viniera y me viera. Este es el Cristo. El que habla contigo. Terminamos entonces con eso, ¿verdad? Si tú conoces otra vez a Dios. Ahí se acaba. ¿Conoces al Dios vivo y verdadero? A ese Dios que es espíritu, pero que se ha encarnado en su Hijo Jesucristo, para que justamente nosotros podamos decir, hemos visto a Dios. El que conoce al Hijo, conoce al Padre. Y hoy el Padre, uno somos. Oremos. Sin importar tu edad, sin importar tu género o la religión equivocada que tengas, Jesús se puso las sandalias y vino a esta tierra a morir por nosotros. Quizás esta es la hora en que Él esté esperando junto a tu pozo, junto a tu historia. Está esperando para que tú reconozcas que Él es. Y que Dios sí ha pensado en ti desde toda la eternidad. Su palabra no lo demuestra. Gracias a Dios por los Moisés que Él ha salvado, por las mujeres samaritanas que Él ha llamado al arrepentimiento, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Los publicanos, pecadores, rameras, van al cielo primero. Esto es gracia. Y yo estoy persuadido que aquel que es espíritu y se encarnó por nosotros está llamándonos al arrepentimiento. Deja lo que estás haciendo y ven a Cristo y cree en Él. Y ves que Él te va a dar algo que hacer. Tú irás a los tuyos y contarás cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Dios es. Y el Dios que es espíritu ha muerto por nosotros. Aquel que habita en inmortalidad se ha dado a conocer. Adóralo en esta mañana mientras oímos las notas finales.
Hemos agradecido que Dios ha venido.